Señor, te agradecemos que en el silencio podemos adorarte también. Nos hace bien pausar, aquietarnos y hacer silencio delante de ti. Reconocer que vos sos Dios y que nosotros somos pecadores en necesidad de tu gracia, en necesidad de tu voz. Somos necios frecuentemente. Somos tercos y lentos para aprender, somos como los discípulos que tenemos que aprender la misma lección 50 veces. Queremos reconocer nuestra pequeñez, nuestra dureza de corazón y pedirte, Señor, que nos ablandes y que nos hables y que tengamos un corazón sensible a tu voz. Señor, pido que vos me utilices para tu gloria, que tu palabra pueda ser proclamada, Señor, en el poder del Espíritu Santo, para la edificación de tu pueblo, para la conversión de aquellos que no te conocen, que vos hagas tu obrar, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia al libro de Daniel. Si nos estás visitando por primera vez, te damos la bienvenida. Estamos contentos de que estás acá con nosotros. Esperamos que este sea un tiempo donde te sentís cómodo, donde te sentís bienvenido, amado, donde puedas disfrutar, escuchar. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que se llama Iglesia Bíblica justamente porque buscamos conducirnos no a través de la tradición humana, no a través de las experiencias místicas, sino buscamos que la Biblia sea la autoridad final en todas las cosas. Y por eso cuando nos juntamos los domingos abrimos la Biblia y el mensaje está centrado en lo que dice la Biblia. Buscamos que los pensamientos se sujeten a lo que Dios ha dicho. Creemos que esto es Dios mismo hablando a través de la Biblia. Así que, bienvenidos. Vamos a estar estudiando el libro de Daniel por las próximas 6 semanas. ¿Qué les parece? En el tiempo, comienzo con esta historia, en el tiempo que estuvimos en Denton, algunos saben, los que miran Facebook, nos tocó un tornado, ¿sí? En ciertas partes de Estados Unidos hay muchos tornados. Yo jamás, en los años que yo viví en Denton queda al norte de Texas, que está cerca de Oklahoma, donde son más frecuentes los tornados, pero jamás había estado presente en Denton, donde hay un tornado ahí que estaba llegando a Denton. Resulta que nosotros estábamos, fue exactamente hace, hoy es 25, esto fue, no, hoy es 24, fue hace 2 semanas, hace 2 domingos atrás, estábamos almorzando con una familia y terminamos de almorzar y empezamos a manejar a la casa y empezaron a sonar las sirenas de la ciudad. Yo jamás sabía que la ciudad de Denton tenía sirenas, pero se escuchaba muy fuerte unas sirenas de la ciudad. Mi papá, que se crió ahí, jamás escuchó sirenas, pero había sirenas, yo no sabía para qué era. Manejamos unos 5 o 10 minutos, había truenos muy fuertes, jamás escuché truenos tan fuertes. Los niños empezaban a asustarse y preguntar qué eran las sirenas, qué eran los truenos. Estaba el vecino afuera, sentado afuera, escuchando todo esto, y le preguntamos qué era la sirena, y dice, no, es una alerta de tornado. Y digo, ¿qué haces ahí afuera, sentado? Y entonces entramos, porque en el camino ellos habían escuchado, porque había tornados antes en la zona. Entonces Wendy y Alaina venían preguntando y yo le dije, no, acá en Denton no hay tornados nunca, quédense tranquilos, jamás hay tornados en la zona, pero en Denton no va a pasar nada, no hay tornados acá. Entonces estamos llegando a la casa y yo tratando de tranquilizarles que no, tornados no hay, es otra parte, no sé qué es esa sirena, pero es otra parte. Llego a casa y abro la computadora para ver que decía el pronóstico, y decía, tornado en Denton, está por llegar a Denton, tomar refugio ya. Si estás afuera, toma refugio ya. Llamo a unas personas, no puedo comunicarme con nadie. Finalmente me comunico con John Brown, ustedes lo conocen, vino acá a la iglesia. Y dice, estoy mirando noticiero ahora. Digo, decime qué hacer, bueno, nunca estuve en una situación así, no sé qué es lo que hay que hacer. Hay gente que está acostumbrada y ya sabe qué hacer. Y más o menos tenía una idea, pero no estaba seguro. Ya los había mandado al baño, al placar, porque se recomienda en un tornado estar en un placar o un lugar lejos de los vidrios. Y entonces me dice, sí, estoy mirando ahora el noticiero, prendé el noticiero, fíjate. Me dijo lo mismo, viste, ponete lejos de los vidrios, trata de buscar un placar o un baño para tomar refugio ahí. Y miro el noticiero y se veía el mapa claramente que estaba ahí por llegar. Hay niveles de alerta, es la alerta más alta, un tornado está por llegar. Y efectivamente llegó un tornado. Lo que ayudó fue que había una lluvia que hacía que el tornado, uno no se podía encontrar tan fácilmente, eso hacía más difícil, pero la parte que era mejor, según entiendo, es que la lluvia hacía que el tornado no tome tanta fuerza. Entonces, en todo este proceso, los niños empezaron a asustarse, Carol los tranquilizó y empezaron a cantar alabanzas adentro de la bañera. Estaban con temor y yo empecé a hablarles. Yo le dije, por esto tenemos a Cristo, este es el momento para recordar qué significa ser un cristiano en medio de este tiempo. Yo estaría equivocado en ese momento de decirles a mis hijos, no va a pasar nada, Dios te va a proteger, el tornado no va a llegar a esta casa. Eso sería transmitir algo que no es verdad. Yo no podía afirmarle a mi familia que el tornado no iba a chocar en nuestra casa. Y a veces en nuestra teología cristiana asumimos que la protección de Dios significa, a mí no me va a pasar esto. Porque frecuentemente los cristianos también sufrimos de las mismas catástrofes que sufre un no cristiano. La protección de Dios y la soberanía de Dios no significa que nos va a sacar necesariamente de una catástrofe, de una prueba o lo que sea. Lo que sí podía afirmarles es que Dios es soberano y que Dios determina, como alguien dijo, que vos sos inmortal hasta que Dios diga que es tiempo de que vayas a casa. Que Dios determina la fecha exacta en que vas a morir y que Dios controla ese tornado. Y que no debemos temer porque podemos confiar en su persona y en sus propósitos. Sea que el tornado viene a nuestra casa y sufrimos heridas o sufrimos daños o que morimos, podemos confiar en él. Y una de las cosas que vamos a ver en el libro de Daniel es este mensaje de la soberanía de Dios. Hoy lo que queremos hacer es un panorama del libro. Vamos a ir mirando segmentos del libro de Daniel. Tiene 12 capítulos. Vamos a estar mirando 6 sermones de Daniel, tomar porciones del libro. Pero hoy lo que quiero hacer es darles un panorama del mensaje de Daniel. Si tuvieras que resumirlo en 2 palabras, es que Dios gobierna. Dios gobierna. El versículo que Roger nos leyó tiene que ver con esto, es uno de los versículos claves del libro de Daniel. Dios está en control, Dios gobierna y controla todos los tornados, todas las catástrofes, todos los reyes, toda la historia. Dios gobierna, Dios es soberano. Frecuentemente el libro de Daniel no lo estudia el creyente porque asume que los pasajes son demasiado difíciles, son extraños. No pueden entenderse, tiene estas bestias que salen del agua y después aparece esta otra imagen y no se entiende nada y uno asume que es demasiado difícil para entender y no lo estudiamos y no lo leemos. ¿Quién sabe lo que dice? No podemos saber el mensaje de Daniel. Es muy complicado, muy enigmático lo que está en el libro de Daniel. Es muy enigmático entender el libro de Apocalipsis y las secciones proféticas no las podemos entender. Se asume eso incorrectamente. Y a pesar de que hay algunas dificultades en la interpretación, el mensaje principal del libro de Daniel es muy claro. Y hay una bendición muy grande de leer y estudiar el libro de Daniel. Y yo quisiera invitarte que en este mes y medio que vamos a estar mirándolo acá, en el púlpito, en tu casa, vos lo leas y lo estudies. Y vengas preparado para escuchar lo que ya venís estudiando. Es un libro que contiene 2 tipos de literatura esencialmente. Contiene historia y contiene profecía apocalíptica. Historia y profecía apocalíptica. Una de las maneras que podemos dividir el libro de Daniel es los primeros 6 capítulos. Son básicamente históricos, narra eventos históricos. No son leyendas, no son fábulas, son eventos reales que ocurrieron en un lugar real, en fechas reales, donde Dios interviene. Y del capítulo 7 al capítulo 12, esencialmente tenemos una sección profética, donde vemos las visiones y los sueños que Dios va a revelar acerca del futuro, para la nación de Israel, pero también para las otras naciones y su plan para el mundo. Es más, el hecho de que tiene una sección apocalíptica. Hay ciertas partes en la Biblia que tienen este género. En Zacarías, en Ezequiel hay segmentos donde tiene un género apocalíptico. Así como hay narración, hay poesía, hay un género que es apocalíptico. No solamente el libro Apocalipsis, que también es apocalíptico. Y la palabra apocalíptico, apocalipsis, justamente tiene que ver, su definición tiene que ver con revelación. Descubrir. Entonces el libro de Daniel es para revelarnos algo, no para ocultarnos algo. Por el mismo género, el género apocalíptico está para revelarnos, contarnos cosas, descubrir cosas que previamente estaban ocultos. Es como un cuadro precioso pintado que está tapado con una manta y uno lo saca para revelar lo que está detrás de eso. Y esto es lo que Dios hace, abre las cortinas del futuro y nos muestra, nos revela cosas que nosotros no sabríamos si Él no nos dice. Dios se revela con claridad, a pesar de los detalles que podemos luchar a entender, se revela con claridad en su mensaje principal en el libro de Daniel, aún en la sección profética. Y uno de los objetivos que yo tengo a través de esta serie es que vos tengas más claridad de este libro, que sientas que podés comprender este libro y como resultado tenés una confianza más grande en la soberanía de Dios, porque ese es el mensaje que está en todo el libro, que Dios gobierna. Dios es soberano. La idea del género apocalíptico que está en el libro de Daniel, especialmente en la segunda parte, es que es algo que es dado por Dios, como vemos en el libro Apocalipsis. Un mensaje que es dado por Dios a través de un mediador. En Apocalipsis 1 es a través de Jesús, en Daniel es a través de un ángel. A alguien en Apocalipsis es Juan, acá es la persona de Daniel. Sobre eventos futuros, escrito durante tiempos de crisis. Es muy interesante que Daniel y Apocalipsis se escriben en un tiempo de crisis, donde las cosas no están bien. Es en ese momento que Dios revela un montón de cosas con respecto al futuro. Presentando esta revelación en visiones, con simbolismo y números. Hay mucho uso de números, tanto en Daniel como Apocalipsis. Con un mensaje en el triunfo escatológico. La escatología tiene que ver con los últimos tiempos. Del reino de Dios sobre los reinos de la tierra. El mensaje de Daniel, que lo vemos también en el capítulo 2, con la visión de la estatua, de una piedra que rompe todas las partes de esta estatua que representa las naciones que han existido en la tierra y crece como una montaña. Que el reino de Dios finalmente llega y se establece como un reino eterno. Que los reinos de distintos países pasan, pero finalmente va a haber un reino que va a existir para siempre. Daniel no es un profeta, estrictamente hablando. Es más, los hebreos, nosotros lo tenemos en la sección profética. En la Biblia hebrea se encuentra en la sección de los escritos, no la sección profética. Porque no es un profeta como lo fue Jeremías, como lo fue Habacuc, como lo fue Ezequiel. No está dando un mensaje al pueblo de Dios directamente, no está hablándole al pueblo de Dios. Sino que en realidad él trabajaba en la política. Él estaba trabajando dentro del gobierno. Había sido elegido, ya venía de una clase noble. Cuando fue llevado cautiverio, la nación de Babilonia invade a Jerusalén y lleva a varias personas, y entre ellas está Daniel, que está entre los nobles, y eventualmente entra a la corte del rey, y lo vamos a ver así con cada rey. Tiene una función política. Pero Dios decide darle a él revelaciones y también interpretar lo que Nabucodonosor soñó para dar a conocer lo que Dios iba a hacer en el futuro. Se estima que él fue llevado al cautiverio. Para los que no saben, el cautiverio fue un evento en la nación de Israel que comenzó en el año 605 a.C., donde Babilonia invade lo que había quedado la nación de Israel, que era la parte del sur. Previo a eso, Asiria había invadido el norte y lleva cautivos muchas personas de Jerusalén. Quedan algunos, pero ya está bajo el control de Babilonia. Y Daniel estaba entre estas personas. Más adelante Ezequiel también es llevado cautivo, es uno de los profetas. Se estima que fue a los 15 o 16 años que él llega a Babilonia. Un adolescente cuando llega. Porque él está ahí 70 años. ¿Sí? Lo vamos a ver en el capítulo 9, que él está orando y leyendo su Biblia. Daniel está leyendo Jeremías. Y ve una profecía de Jeremías que dice que este cautiverio ya estaba profetizado por Dios. Y ve que se está por cumplir los 70 años. Ya hace 70 años que él está ahí en Babilonia. Y entonces ora que Dios haga lo que dijo que iba a hacer, llevarlos de vuelta a la tierra. Así que sabemos que estuvo por lo menos 70 años. Entonces al final del libro, cuando lo escribió, tenía más o menos 85 años. Y yo lo que quiero hacer al dar este panorama del libro es rescatar cuatro cosas que tienen que ver con el mensaje que quiero transmitirle a ustedes hoy. Cuatro cosas que quiero rescatar. Y el mensaje principal que quisiera transmitirles es este, que a pesar de las situaciones en que pareciera que nuestro Dios estuviera ausente, la realidad es que Dios está soberanamente gobernando la historia, cumpliendo sus propósitos y moviéndola hacia la culminación donde su reino va a ser establecido para siempre. Que a pesar de que hay momentos donde pareciera que Dios está ausente, Dios está haciendo algo. Está moviendo todas las cosas soberanamente para sus propósitos y para ese día que Jesús va a regresar. Entonces, la primera cosa, quiero decir cuatro cosas con respecto a eso. La primera cosa es que hay momentos en que el futuro parece muy oscuro. Quizás vos estás hoy en un momento así, donde vos mirás para adelante y el futuro parece muy oscuro. Una situación económica, una crisis en tu matrimonio, una dificultad con uno de tus hijos. No sé cuál será la situación, pero quizás hay algo que vos mirás para adelante y vos no ves una luz. Ves solamente oscuridad y ves poca esperanza. Bueno, el libro de Daniel arranca con estas circunstancias. Arranca con estas circunstancias. El libro comienza, si ustedes miran el capítulo 1, dice en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, nos ubica en la cronología de la nación, como si dijera en el año en que Menem era presidente, ubicando en qué momento pasaba en la historia de este país, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces es un momento donde la nación ha sido invadida y son esclavos. Son esclavos y más adelante el templo va a ser destruido. Hay tres invasiones de este imperio y en la tercera destruyen el templo, queman todo y no queda nada. Si mirás un poquito conmigo el libro de Lamentaciones, que está hacia la izquierda, tenés Ezequiel justo ante Daniel y después tenés Lamentaciones. Lamentaciones nos cuenta algo del contexto en que el libro de Daniel arranca, porque quiero pintarles cuán oscuro estaba la situación. Lamentaciones está escrito por el profeta Jeremías y está escrito cuando él ve la invasión. Dios dijo, si ustedes se entregan a la idolatría, ya la nación había se había entregado, después de lo que Dios, todo lo que Dios había hecho por ellos, se había entregado a adorar a otros dioses, hasta quemaban a sus propios hijos a otros dioses. Y Dios había advertido en Deuteronomio, si haces esto, te voy a bendecir, si haces esto, te voy a maldecir. Y se cumplió lo que Dios dijo. Dios mandó su juicio. Y Lamentaciones es Jeremías mirando el cumplimiento de Dios y viendo la destrucción y las consecuencias del pecado. Frecuentemente las consecuencias de nuestro pecado no son inmediatas, pero en algún momento llegan. En algún momento sufrimos las consecuencias. En el capítulo 2 de Lamentaciones, versículo 17, el Señor ha hecho lo que se propuso, ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos. Ha derribado sin perdonar, ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti, está hablando de Jerusalén, ha exaltado el poder de tus adversarios. Versículo 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza hacia Él tus manos, por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Mira, oh Señor, y observa, ¿a quién has tratado así? ¿Habían de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, a los pequeños criados con cariño? ¿Habían de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? Yacen por tierra en las calles jóvenes y viejos. Mis vírgenes y mis mancebos han caído a espada. Has matado en el día de tu ira. Has hecho matanza. No has perdonado. Llegó el juicio severo para Israel. Después de muchas advertencias y oportunidades de experimentar el arrepentimiento y evitar el juicio, llegó el tiempo del juicio. Y Daniel, como niño, había observado todo esto. Había observado rey tras rey rebelarse contra lo que Jeremías había dicho. Jeremías dijo, sometete a esto porque si no va a pasar esto. Y cada rey, rebelándose frente a la palabra de Dios por los profetas, observó todo eso y después observó las consecuencias. Ya no se podía más adorar a Dios. El lugar de adoración era ese lugar, no había otro lugar. Ya no había más templo, no había más sacerdotes, no había más nación, no había más esperanza. Salvo que Dios había dicho, si conocías la palabra de Dios, Dios había dicho lo que iba a hacer después de este cautiverio. Era un tiempo oscuro para Daniel y para la nación. Un tiempo donde está como esclavo. Y quizás vos estás en un momento así, y si no estás ahora, vas a estar, o ya estuviste. Donde todo parece muy oscuro. Y es en ese momento que necesitamos esperanza. Daniel es un libro que nos da esperanza en medio de la oscuridad en que enfrentamos. Si sos un hijo de Dios, Él no te ha abandonado. Está actuando, aun cuando no puedes ver lo que está haciendo su mano invisible. La promesa de Romanos 8, 28, conocemos el texto, se aplica si sos un cristiano, si has nacido de nuevo, si has ejercido fe y arrepentimiento, de que todas las cosas, absolutamente todas, el pecado de otros, mi pecado, las circunstancias difíciles, Dios las usa para bien en mi vida. A veces mi sufrimiento no es como el de Daniel, que es por el pecado de la nación, o en el caso del pueblo de Dios, el sufrimiento era por su propio pecado. A veces mi sufrimiento tiene que ver con eso. Mi sufrimiento es por mi propio pecado. Estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. Pero a veces no tiene que ver con eso. Vemos muchos ejemplos en la Biblia donde el justo sufre, de alguna manera, según su criterio, injustamente. Y la realidad es que nosotros vivimos en un mundo donde vamos a sufrir injustamente. Jesús dijo, Pablo dijo a Timoteo, que todo aquel que quiere ser piadoso va a experimentar persecución. Es la marca del cristiano, una de las marcas del cristiano es el sufrimiento. Y hay momentos donde lo sentimos más oscuro que otros momentos. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Qué nos dice Daniel en cuanto a qué hacer cuando estamos en ese momento de oscuridad total? Bueno, algunos ejemplos en el libro de Daniel, Daniel 3. Daniel 3, vemos a los amigos de Daniel que están por ser echados al fuego por no obedecer el mandato del rey. La Biblia nos pide que nosotros estemos obedeciendo a nuestras autoridades. Hijos obedezcan a sus padres, que la iglesia debe obedecer a los líderes de la iglesia, que un ciudadano debe obedecer la autoridad de su país, que una esposa debe seguir el liderazgo de su esposo. La excepción es cuando esa autoridad te pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos una situación en el capítulo 3 donde los amigos de Daniel se les pide hacer algo que es en contra de la voluntad de Dios, adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado. Era un momento oscuro, ya era un momento oscuro, se puso más oscuro, porque la muerte se venía si no lo hacían. Nabucodonosor le da una última oportunidad y ellos se mantienen firmes. Miren lo que dice. En el capítulo 3, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto.
Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Se mantuvieron fieles y obedientes a Dios en medio de la tormenta. En el capítulo 6, otro ejemplo, donde Daniel, por la envidia de los políticos que lo rodean, lo tratan de acusar y no encuentran nada en que lo puedan acusar. Versículo 5 dice: entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Y logran que el rey pase una ley que por una cantidad de días no se adore a nadie menos el rey. Y que esto sea algo que no se pueda revocar. Y versículo 10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, es decir, si él oraba, su vida corría peligro, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Nada cambió. La prueba no impidió que él siga haciendo lo que necesitaba hacer. Y a veces nosotros, en el momento donde tenemos la oscuridad, es eso lo que hace que nosotros dejemos de obedecer a Dios, dejemos de buscarlo, dejemos de tener esa diligencia en nuestra vida de oración, en nuestra comunión con Él. Daniel continuó. ¿Qué hacemos en esos momentos? Seguimos el ejemplo que nos da Daniel. Nos entregamos totalmente a la voluntad de Dios, como Jesús. Que no se haga mi voluntad. Si hay una manera que puede pasar esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Yo quiero en medio de esta tormenta serte fiel y obedecerte, no importa el costo. Como los amigos de Daniel, como Daniel, que seguía haciendo lo que solía hacer. Así que hay momentos en que el futuro parece muy oscuro. En esos momentos continuamos siendo fiel a nuestro Dios por su fuerza y su gracia. Segunda lección del libro de Daniel. Todo, absolutamente todo, está bajo el control soberano de Dios. Cada molécula, cada instante de la historia de la humanidad está bajo el control soberano de Dios. No hay algo que está fuera de su control. Esa crisis en que te encontrás está bajo su control soberano. Ese dolor que te tocó experimentar está bajo su control soberano. Tus fracasos están bajo el control soberano de Dios. Aun cuando nuestro pecado tiene consecuencias y la obediencia tiene recompensas. Hay una bendición de la vida entregada a la obediencia, no para recibir o sumar puntos con Dios. Ya somos de Él si somos sus hijos. Pero hay una bendición de la vida obediente y hay consecuencias de una vida alejada de Él como sus hijos. Pero aún eso está bajo el control soberano de Dios. Si mirás al principio del libro de Daniel, vamos a estar moviendo mucho las hojas de Daniel, les advierto, se van a sentir más cómodos panorámicamente con el libro. Si miramos las páginas de la historia y vemos qué pasó en el año 605, si lees la historia, a ver qué pasó en el año 605, qué pasó en el año 586, una invasión ocurrió. Pero la Biblia nos da una interpretación acerca de esa invasión. Frecuentemente la Biblia nos interpreta los eventos que suceden. Versículo 2, ¿quién es responsable de esta invasión? El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios dice: yo soy el responsable. Nabucodonosor fue con su ejército, pero yo soy el responsable. Yo soy el que lo entregué. Es como Jesús cuando va a la cruz: nadie me quita mi vida, yo la entrego. Dios es soberano. Cuando vamos a ver el capítulo 2, a medida que estudiamos este libro, vamos a ver una visión de una estatua que tiene 4 partes. De oro, de plata, va bajando en calidad los metales, de bronce, de hierro y después la misma parte de hierro mezclado con lodo, con tierra. Va bajando la calidad. Y lo que es una visión de las naciones futuras, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Son naciones reales que existieron en el tiempo, imperios que Dios de antemano dice, estas son los imperios que van a dominar a la nación de Israel. Dios dice de antemano todo lo que va a suceder. Dios es soberano sobre el futuro. Controla quién va a ser el próximo rey, quién va a gobernar. En el capítulo 3, el pasaje que vimos recién, donde tenemos a los amigos de Daniel, que están enfrentándose a la persona más poderosa del mundo, la persona que tenía humanamente más poder, con coraje y con denuedo. Fíjense en lo que dice. Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y en el versículo 18 dice, pero si no lo hace, es decir, no estamos asumiendo, no estamos presumiendo saber la voluntad de Dios. Ha habido a través de la historia mártires cristianos y mártires del pueblo de Dios antes de la era de Cristo. No necesariamente Dios va a intervenir para salvarles la vida, pero Dios es soberano sobre eso y puede, si quiere, librarlos de la muerte. Es como el leproso que le pide a Jesús, si puedes, si quieres, mejor dicho, puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero. De que Dios no sane a alguien, que Dios no cambie las cosas como nosotros pensamos que debería cambiarlas, o que no frene una circunstancia adversa, no es indicativo de la falta de omnipotencia de Dios. Si Él quiere, puede frenar. Si Él quiere, puede que ese tornado no pase por nuestra casa. Dios es soberano. En el capítulo 4 de Daniel también vemos esta realidad de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, donde Nabucodonosor da su testimonio personal. Es un pasaje fabuloso, léelo en tu casa esta semana. Versículo 1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Es decir, quiero hablarles, quiero que me escuchen todas las naciones, tengo un mensaje. Quiero compartirles el Evangelio esencialmente. Quiero compartirles quién es Dios y qué es lo que ha hecho conmigo. Versículo 2, el capítulo 4, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Y describe algo que vamos a mirar más adelante, pero describe una situación donde él, Dios le saca el poder y tiene una enfermedad por 7 años, donde actúa como un animal, come pasto, está loco. Dios permite que él vea lo que es. Una imagen frecuente en el libro de Daniel es la bestia, porque frecuentemente aparece la palabra bestia, aparecen bestias representando naciones, y una bestia en el libro de Daniel es un gobierno sin conciencia, mucho poder sin conciencia, y Dios permite ver lo que él es, una bestia, literalmente. Y cuenta su testimonio, dice que al final de esos 7 años, él levanta sus ojos y reconoce que Dios es Dios. Mire lo que dice al final del capítulo 4, versículo 34. Pero al final de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede tener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justas, sus caminos, él puede humillar a los que caminan con soberbia. ¿Dios puede humillar a un orgulloso? Si hay un orgulloso más grande que Nabucodonosor, no lo sé. Lo pudo humillar a Nabucodonosor. Dios es soberano. Dios es soberano. En el capítulo 5, no lo vamos a mirar, pero aparece la mano sobre la pared escribiendo Mene, Mene, Teke, Parsis. Daniel se lo interpreta. puesto, ha sido puesto en la balanza, ha sido, no alcanzó lo que vos hiciste. Y vemos como Dios de antemano le dice, se te va a quitar tu reino. Y esa misma noche invade la nación de Persia. Y podría haber invadido la nación de Persia sin que hubiera pasado eso, pero Dios quería mostrar, yo estoy controlando esto. Yo lo voy a anunciar antes de que pase para que sepas que no es Persia simplemente que está invadiendo. Yo estoy controlando esto. Yo soy soberano. Controlo las naciones, controlo los reyes, controlo las guerras, controlo todo. Está bajo mi control soberano. Y tengo un propósito en todo. En Daniel 6 tenemos otra situación, la que vimos ya antes, donde Daniel está siendo echado a los leones y Dios controla la boca de los leones de tal manera que no lo comen, pero después cuando el rey tira a los que lo acusaron, los comen enseguida. Dios es soberano. Y toda la sección profética, 7 al 12, hay profecía tras profecía tras profecía. Si querés esta semana mirá el capítulo 11 de Daniel, no vas a entender nada, no importa porque yo tampoco entiendo mucho el capítulo 11, tenés que leerlo con un comentario, porque hay muchos detalles del rey del sur, el rey del norte, de que lo traicionó en la mesa, de que le dijo esto, lo otro, y no vas a entender nada, necesitas un comentario que te cuente qué pasó en la historia en ese momento. Pero míralo así por encima, porque lo que vas a ver es detalle tras detalle, tras detalle, tras detalle. Y se ha dicho que son como 100, más de 100 profecías en ese capítulo que se cumplieron en el período intertestamental. Que Daniel predijo, Dios a través de Daniel predijo, cientos de años antes, los detalles de lo que iba a pasar en estos distintos imperios después de la nación de Medo-Persia, lo que pasó después de Alejandro el Magno, cosas muy detalladas que cuando las comparás con la historia pasaron. Dios es soberano sobre toda la historia. Dios es soberano sobre quién preside este país, sobre las próximas elecciones. Él es soberano. Es soberano sobre cada país del mundo. Es soberano sobre quién es tu jefe, soberano sobre dónde vivís. Es soberano sobre las pruebas de tu matrimonio, sobre tu economía. Dios es soberano sobre tu salud. Y la soberanía de Dios no nos lleva a la pasividad. Todo lo contrario, sabiendo que Dios es soberano, nos movemos con confianza, en fe y obediencia. No tenemos que vivir ansiosos. Nos entregamos a su voluntad, sabiendo que Él gobierna. Nos entregamos más. Un ejemplo es cuando Daniel corre riesgo su vida. Daniel, miralo brevemente conmigo, Daniel 2:14. Cuando se había publicado un decreto de que maten a todos los sabios, porque nadie le podía decir el sueño de Nabucodonosor. Él pedía no solamente la interpretación, contame lo que soñé, así yo sé que vos sabés cómo interpretarlo. Y los sabios están, ningún rey ha pedido esto, me estás, contanos el sueño y te damos la interpretación. No, me tenés que contar lo que yo soñé. Y en el versículo 14 dice, entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y pregunta por qué es tan severo y Arioc le cuenta y le pide que le dé tiempo, le informa a sus amigos en el versículo 18 para que pidan misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Es decir, Daniel confiaba en la soberanía de Dios, pero no se quedó con los brazos cruzados diciendo, bueno, Dios es soberano, si morimos vamos a morir en la soberanía de Dios. No, hizo algo. Fue sabio, pidió oración, fue a sus amigos y Dios obró a través de la oración, porque Dios obra a través de nuestras oraciones. La soberanía de Dios no significa que Él no usa nuestras oraciones para cumplir sus propósitos. Dios es soberano sobre cuándo y cómo oramos también. No podemos completamente entender cómo eso funciona, pero podemos descansar en que Dios es soberano. Y eso nos libra para entonces no ser pasivos, sino entregarnos más a la voluntad de Dios, a la oración, a depender de Él. A pesar de las situaciones en que parece que Dios estuviera ausente, la realidad es que Dios está actuando, está haciendo algo. Y está gobernando la historia y moviéndola hacia su culminación, donde su reino va a ser establecido para siempre. La tercera cosa que vemos en Daniel es que el Dios de la Biblia, el Dios de Daniel, es superior a todos los dioses y todas las religiones. Hay una realidad que es media contradictoria, pareciera, que el cristiano puede decir, esto que tengo acá es superior a cualquier otro libro religioso. El Dios de la Biblia, Jesucristo, es superior a Mohammed. Jesucristo es superior, el cristianismo bíblico es superior a todas las religiones. Y en una era donde supuestamente tenemos que tolerar todo, eso suena totalmente en contra de la cultura, totalmente jactancioso, orgulloso. Pero al mismo tiempo, el cristiano sabe, como Jesús le dijo a Pedro, no te jactes que vos sabés que yo soy Mesías, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que nuestra salvación es del Señor. Y si lo hemos conocido y hemos entendido lo que Él nos ha mostrado y sabemos que Él es el único camino, es porque Él ha actuado y ha sido su gracia soberana sobre nuestra vida. Nos permite tener humildad verdadera y confianza absoluta al mismo tiempo, porque nuestro Dios es superior. El capítulo 1 dice que la apariencia de Daniel y sus amigos era 10 veces mejor, porque este es un énfasis en el libro de que Daniel es mejor que el resto, no porque Daniel es especial, sino porque el Dios de Daniel es especial. Capítulo 2, nadie puede interpretar el sueño, nadie puede decir que es el sueño, Daniel lo hace, uno de los judíos, el Dios de Daniel es superior. Capítulo 3, Nabucodonosor dice, ¿qué Dios te puede librar de mi mano? El Dios de Daniel. Capítulo 4. Nabucodonosor tiene que reconocer que Dios, el Dios de Israel, es el verdadero Dios. Y solo Él es Dios, es superior. Capítulo 5. Dios tiene poder sobre el imperio persa, sobre el imperio babilonio, para decir, yo soy soberano sobre esta guerra. Voy a decir antes de que suceda. Daniel 6. Daniel se destaca más que los otros, por eso le tuvieron envidia, porque Ciro lo pone como el más importante en el gobierno. Y Daniel 7 al 12, nuevamente la sección profética donde Dios a través de profecía tras profecía muestra que Él es superior. Isaías, el libro de Isaías hace un comentario en cuanto al propósito de la profecía en la Biblia. Dice esto, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. No hay otro Dios fuera del Dios de Israel, fuera del Dios de la Biblia. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién declara las cosas antes de que sucedan como Dios? Nadie. No hay ningún libro que tiene la cantidad de profecías que se han cumplido, que se puede verificar como la Biblia. La Biblia es superior, el cristianismo es superior que cualquier otra religión. No tembléis ni temáis, no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Solo Dios es Dios, porque Dios es superior a cualquier otra religión. ¿Cómo nos afecta esto? Confianza. Daniel estaba en un tiempo donde ellos eran despreciados, habían sido invadidos, no tenían su templo, y a través de todo el libro de Daniel se muestra, a pesar de eso que yo permití con mis propósitos, yo sigo siendo superior a todos estos reyes y a todas estas religiones. Dios en tu vida es superior a toda cosa o persona que compite por tu atención, tu adoración y tu devoción. Necesitamos recordar eso. Nuestro problema de semana a semana y mi trabajo como pastor es predicarles de tal manera para que ustedes ataquen a los ídolos de su corazón y que yo también ataque los ídolos de mi corazón, mostrándoles una imagen de Dios superior a cualquier Dios que se disfraza de distintas maneras. Puede ser una posición en el trabajo, puede ser lo que sea, que está llevando tu atención hacia eso, de que vos veas que Dios es superior. Y que solo Dios puede satisfacer lo que vos estás buscando satisfacción en otras cosas. Tu cónyuge te va a fallar, tus hijos te van a fallar, la satisfacción que buscas en tu trabajo va a fallarte, tu pastor te va a fallar. Solo Dios puede satisfacerte porque solo Dios es superior a todas estas cosas. Tuve la oportunidad en este viaje de estar con varios líderes cristianos que respeto, que he leído libros. Y recordaba, al estar con ellos, de tener una perspectiva bíblica. Quería sacarme una foto con Mark Dever, acá tengo mi foto con uno de mis héroes. Y tenía que recordar quiénes son ellos. Pablo le recuerda en una de las cartas en Corintios que estaban siguiendo a hombres y no a Dios. Y dice, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Está dividido Cristo y miren lo que dice, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? No está mal imitar la fe de otros y admirar ciertas personas, pero ninguna de esas personas se fueron crucificados por vos, solo Jesucristo murió por tus pecados. Él merece toda tu devoción y toda tu adoración. Última cosa, cuarta lección del libro de Daniel. Somos parte de un reino eterno. Somos parte de un reino eterno. En Daniel 2, si lo lees en casa, vas a ver la imagen, o los que ya conocen la historia, de esta piedra que rompe la estatua, que son los reinos que han existido en la historia de la humanidad. Y describe que queda como polvo, el viento se lleva, no queda nada. Y esta piedra, que no es hecha con mano, es decir, que es intervención divina, crece como una montaña y se establece para siempre el gobierno de Dios. Daniel 7 describe este reino también. Seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Si sos un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, sos parte de ese reino. Yo no sé qué va a pasar con el futuro de este país. Hay preocupación. No sé qué va a pasar con el futuro de Estados Unidos. Hablando con gente allá, hay preocupación. Pero sé que yo pertenezco a un reino que no va a pasar. Y vos también, si sos de él. Un reino que es eterno. Y nuestra ciudadanía principalmente. Hoy celebramos 25 de mayo correctamente. Vivimos en este país y debemos honrar las autoridades, orar por las autoridades, anhelar el bien de este país, pero finalmente reconocemos que nuestra ciudadanía principal y por encima de todo nuestra ciudadanía celestial. Y vos sos parte de ese reino que va a durar para siempre. Daniel 12 termina el libro y dice, versículo 1 y 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En el último tiempo va a haber un tiempo que se llama la gran tribulación. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, la nación de Israel. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Hay una resurrección futura y hay solo dos posibilidades. Vida eterna o muerte eterna. Ese es un mensaje urgente. Y este reino al cual pertenecemos es un reino que proclamamos a otros. Para que ellos también entren. No hay que hacer una cola larga en la embajada y pagar plata para conseguir una visa. La entrada es a través de la fe y el arrepentimiento. En alguien que ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Y murió en nuestro lugar. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuándo hacemos eso? Entramos a ese reino eterno. Y eso es lo que nos espera. No hay nada más importante en tu vida que ser ciudadano de este reino eterno. Por eso tu vida tiene que girar alrededor de eso. Tu vida devocional, tu matrimonio, tu trabajo gira alrededor de este concepto. Yo soy un ciudadano de este rey eterno. A pesar de las situaciones en que pareciera que nuestro Dios estuviera ausente, quizás vos hoy te sentís así. Necesitamos recordar que Dios está soberanamente actuando, haciendo algo en medio de eso. Y que está moviendo todo hacia un tiempo donde va a establecer su reino para siempre. Quisiera terminar mirando un video sobre la perspectiva que deberíamos tener en medio de lo que Dios permite que ocurra en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer.